tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Dar un aplauso a Dios fuerte. ¿Cuántos están disfrutando la iglesia hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Sí? Buenísimo. Qué bien. Pues estoy contento porque hoy voy a compartir junto con mi esposa por primera vez en este formato. Y espero que disfruten mucho este tiempo. No sé si aplaudieron o no aplaudieron o qué. Pero... ahora sí. Ahora sí se nota mejor. Pero vamos a compartir, Joana y yo, continuando la serie de nuestros pastores, basada en el libro de nuestros pastores Andrés y Kelly, que se titula Solo Quiero Que Sepas, que por cierto, para agosto probablemente ya tendremos libros físicos acá en nuestro campus. Así que muy atento a eso. Pero no sé si antes quieres también saludar, mi amor.
Sí, bueno, saludos a todos. La verdad es que ya lo hicimos en la primera reunión, ya ahorita en la segunda igual me siento nerviosa porque es primera vez que predicamos juntos y bueno, exponemos nuestro corazón en cuanto al matrimonio, lo que hemos pensado, lo que hemos crecido y espero que sea de mucha bendición para todos. Tenemos 10 años de casados, ahora con 2 hijos y bueno, esperamos lo mejor de Dios. ¿Cuántos casados hay aquí en el auditorio? Ok, ¿cuántos por casarse y con sueños de casarse? Muy bien, entonces este mensaje es para todos.
Yo estoy nervioso, es porque estoy al lado tuyo y me pone nervioso. Te amo, te amo. Pero vamos a entrar en tema, vamos a entrar en tema. El título del mensaje es una nueva cultura, ok, una nueva cultura. Y lo que queremos hablar el día de hoy es acerca de... lo importante que es el acuerdo en el matrimonio, ¿sí? Si no estás casado, igual un día te vas a casar, así que es bueno esta información para ti. Sé que igual te va a edificar en la temporada que estés o en lo que sea, que cual sea tu estado civil, no pasa nada, pero sé que Dios te va a hablar. Y queremos entrar de lleno con un versículo que dice lo siguiente. Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Definitivamente no, definitivamente no se puede. Para poder llegar a un destino, para poder llegar a un punto, a un propósito, es necesario estar de acuerdo. Y esto lo hemos reflejado en todas las áreas de nuestra vida, pero en especial se ve reflejado también en el matrimonio. Es necesario estar de acuerdo y por eso... es importantísimo crear una nueva cultura en el matrimonio. De hecho, quisiera de una vez que puedan anotar esto, tomarle fotos, no sé, grabárselo. Pero un matrimonio unido trabaja en crear una nueva cultura. Un matrimonio unido trabaja en crear una nueva cultura. ¿Sabes? Cuando te casas, ya no es mi cultura o su cultura, la cultura de mis suegros o la cultura de mis padres. No. Es nuestra cultura, es nuestra casa, es nuestro matrimonio. Es importante eso, ¿no? Como esa disposición, esa intención de crear una nueva cultura al momento de casarse.
Sí, y se trata de que podamos entender que ahora juntos vamos a crear una nueva filosofía de vida, un nuevo pensamiento. No sé cuántos de los que están casados acá les sucedió. Desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes suceden cuando nos casamos, que hay choques en cuanto a la cultura, ¿okay? En lo que pensamos, en lo que creemos, en cómo hacemos las cosas. Y una de las un ejemplo particular que nos sucedió cuando estábamos recién casados, algo muy sencillo, pero realmente causó tensiones entre nosotros, y era el tema de la comida. Porque, bueno, risas nerviosas aquí, porque el tema de la comida, porque yo no era tan experta, sí cocinaba, pero no era muy experta. Y Eifer creció en una familia en donde estaba rodeada de mujeres que cocinaban muy bien. Entonces a veces él decía, ay, extraño las caraotas de mi abuela, Y yo, bueno, humildemente, hoy en día soy conocida con algunos de aquí de la iglesia, han probado mis caraotas y son increíbles. Me reté, o sea, hice como que yo no me voy a quedar con eso.
Te superaste, mi amor.
Me superé. Hasta que él le brillaban los ojos con mi comida.
Sí.
Pero al principio no era así, no era así, no
sé. Sí, lo que pasa es que, bueno, no cocinabas tan bien,
no.
Es cierto.
Pero, no, la verdad es que no.
Pero también Joana ahí como que fue desde el principio como muy, no voy a decir estricta, pero es como era su cultura, su manera. Ella no vegetales en la comida y todo era así como muy sano, y yo como que, ok, yo no quiero comer eso, algo así. Entonces, pero también la cosa es que sus padres nos regalaron un juego de vajillas cuando nos casamos. Y ellos tenían la costumbre, cultura también de casa, porque me acuerdo cuando iba a visitarla y todo eso a Joanay, todos sus platos eran muy grandes, hasta ahora mismo. O sea, son grandísimos los platos, no sé cuánto le gustan los platos así grandes. Pero las porciones, si no son grandes, se ve como el plato, como que, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y entonces yo no estaba acostumbrado a eso. Y cuando yo veo ese tremendo plato, muchos vegetales, no sabía muy bien la comida. Es como que fue un choque. Pero después mi esposa, ahora mismo, y no desde ahorita, sino desde hace rato ya, cocina. O sea, siempre te digo que cocina es excelente.
Sí, de ahí gané punto ya después.
Pero después de varios cursos que le hice que
no,
hiciera.
No.
No, mentira. No,
no, honestamente, no, la pandemia me ayudó mucho,
sí,
la verdad.
Total.
Sí, ya cocinaba, pero en la pandemia creo que se desató algo diferente. Lo cierto es que yo creo, un consejo sabio es que nosotros debemos tomar la cultura de donde venimos, de nuestros padres, lo mejor que queremos traer a nuestro matrimonio, pero no aquellas cosas, o sea, lo que no queremos traer a nuestro matrimonio no lo traigamos, ¿ok? Pero sí las cosas buenas, es un consejo sabio, ¿ok? Una de las cosas buenas que sí adoptamos y que lo trajimos a nuestro matrimonio era que yo crecí en una familia cristiana, mis padres son pastores y desde pequeña practicábamos el orar en las noches, pero eso es algo muy arraigado en el corazón de mis padres, de una manera que yo estuviera molesta, intranquila, lo que sea, no quisiera, tenía que ir a orar con mi papá en la noche. Necesitaba recibir la bendición de mi papá en la noche, así yo estuviera en las condiciones que esté. Incluso si estaba de viaje, lo tenía que llamar. Vamos a orar juntos. No te puedes ir a la cama sin orar. Y ahora que desde que estamos casados, oramos antes de dormir, pero con nuestros hijos ahora somos intencionales también para eso. Entonces, podemos traer a nuestro matrimonio aquellas cosas que querramos, ¿ok? Aquellas cosas buenas, retener aquellas cosas que son importantes para nosotros. Pero las que no y las que no quieras, puedes obviarlas. Puedes decir, esto no lo voy a tener en mi matrimonio. Y lo importante es que no solamente no traer las cosas negativas, sino también que tu actitud no sea negativa para crear algo nuevo. Es decir, que yo puedo decir, bueno, quizás no voy a traer algo de mi familia, pero yo soy así y yo quisiera que las cosas fueran así. Entonces, al estar constantemente firme en cómo tú quieres que sean las cosas, no van a permitir que fluya una nueva cultura en tu matrimonio.
Sí, entonces, precisamente iba a decir en cuanto a eso, que creo que nadie quiere traer algo malo a su matrimonio, ¿no?
Sí.
Definitivamente. Uh-huh. Pero si no somos conscientes que necesitamos crear una nueva cultura, uh-huh, terminarás trayendo incluso lo negativo.
Exacto.
De tu entorno, de tu familia o incluso de gente que admiras. Entonces, el punto es como qué cosas tú puedes tomar de tu familia, de tus padres, de matrimonios a tu alrededor que sean buenas para ti, para tu matrimonio. Y también qué tan comprometido estás a crear una nueva cultura, lo que tú decías, no.
Exacto.
Cerrarte como que yo soy así o yo así,
sí,
yo pienso o lo que sea, ¿no? Porque al final una cultura termina siendo cómo pensamos, cómo hacemos las cosas, como que cuáles son los lineamientos de nuestra casa, ¿sí?
Sí.
Porque un matrimonio es una familia.
Sí, incluso nuestra manera de pensar.
Sí.
Entonces, tú puedes escoger o vivimos en conflicto por nuestras maneras de pensar o empezamos a ceder para ver qué cosas van a funcionar entre nosotros.
Sí,
¿sí?
Totalmente. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por eso, si estás de acuerdo o algo? Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo podemos entonces crear una cultura, una nueva cultura en el matrimonio? Venimos de culturas distintas y eso está bien, pero ¿cómo podemos crear una nueva cultura? ¿Sabes? Una nueva cultura se crea cuando hay acuerdos, ¿ok? Una nueva cultura se crea cuando hay acuerdos. Y yo voy a ser honesto acá, ponernos de acuerdo nosotros ha sido el reto más grande en 10 años, ¿ok? Ha sido el reto más grande. ¿Por qué? Porque no es fácil ponerse de acuerdo, la verdad, en el matrimonio sobre todo, en cualquier área, pero en el matrimonio sobre todo. Y una de las cosas que a mí me pasa, creo que me pasa menos, ahorita tú dices si ya lo he superado o no, creo que sí, pero es que yo puedo funcionar en mi cabeza muy bien, ¿sabes? Es como que yo puedo solucionar todo en mi cabeza, hacer planes, decidir qué voy a hacer, tener conversaciones, peleas, todo. O sea, todo puede suceder en mi cabeza tranquilamente. ¿Cuántos son así como yo? ¿Hay alguien? Sí, ¿verdad? Entonces, yo en la noche yo puedo planear todo lo que voy a hacer. Ahora, de hace un tiempo para acá, soy más de anotar las cosas también. Pero en mi cabeza yo puedo planificar. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, todo esto. Cuando me levanto, estoy bien activo porque ya tengo todo planeado. Ya todo está planeado. Y de pronto Joana me dice, mi amor, ¿qué vamos a hacer hoy? Y yo es como que, ¿qué vamos a hacer? Si ya yo, o sea, ya yo tengo todo planeado, lo que vamos a hacer. O sea, tú no, algo así, ¿no? Y es como, entonces Joana me dice como que, o sea, vamos a sentarnos a planear, pues. Y a veces me pasaba, que yo no tenía el espacio para eso porque ya yo tenía todo. Mi amor, no tengo tiempo, pues ya yo tengo todo aquí en mi mente. Entonces, un día, Joana me dice como que, siento que no estoy en tus planes. Siento que no me estás incluyendo en tus planes, pues. Siento que tú tienes tus planes, me obligas como, o sea, sin querer, haces que yo pueda generar mis planes también, o apenas nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, pero me siento excluida de tus planes. Así me dijiste, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y de ese día cambié totalmente.
Sí, vino el Espíritu Santo y te cambió.
No,
pero lo cierto es que eso trajo claridad, como que hablar con mucha honestidad de cómo nos sentíamos pudo como despertar. Y también el ritmo de la vida y de los cambios que estábamos experimentando nos obligó a que o estábamos más unidos o caíamos en la tentación del enemigo de separarnos.
Claro.
¿Sabes? O sea, eso fue duro. Entonces, gracias a Dios, tomamos la decisión de luchar juntos y hacer los cambios necesarios. Y hoy cada día estamos trabajando en eso.
Sí, creo que... creo, mi amor, definitivamente que algo que nos ayudó fue decidir para qué existe nuestro matrimonio.
Sí.
O sea, hablando en serio, creo que...
No estamos hablando en serio, ¿no?
No, pero en cuanto a este punto, no pretendo decir como que ya yo cambié todo y... No, la idea es ser honesto y estoy cambiando esas cosas, aunque soy mejor que antes, pero el punto es el siguiente. Definir junto con tu pareja, o sea, cuando Joana me dijo eso, fue como muy confrontador para mí, porque yo le dije, esa no es mi intención, yo no quiero sacarte de mis planes, tú estás dentro de mis planes, o sea, estamos juntos. Y allí, justamente en ese momento, definimos un propósito para nuestro matrimonio.
Sí.
Decidimos que nuestro matrimonio iba a ser para glorificar a Dios. Y tal vez... tú te casas o te quieres casar porque quieres una familia, porque quieres muchos hijos, porque quieres viajar el mundo, porque quieres construir una casa.
No estar solo.
No estar solo, o sea, son muchos propósitos. Pero en nuestro caso, aparte de todas esas cosas, esos objetivos que sí tenemos, definimos un propósito central, que es que queremos glorificar a Dios con nuestro matrimonio. Si quieres, puedes ahondar un poco más en eso.
Y eso nos ayuda a no permanecer molestos unos con el otro, sino como entender que nuestra vida glorifica a Dios y que por encima de nuestros intereses y nuestro corazón está el matrimonio instituido por Dios, o sea, hay que honrar el matrimonio. Sé que se escucha como si fuera otra cosa fuera de nosotros, pero realmente es algo que Dios ha instituido. Y cuando vemos la importancia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros podemos regresar más rápido y decir, Dios nos ha unido bajo un propósito para glorificarle a Él. Entonces yo regreso a mi propósito y a pensar, incluso, no sé si en otros domingos de esta serie lo vamos a compartir o no, pero podemos decir que un día a veces, o lo experimenté, se me acabó el amor. Y sé que algunos matrimonios dirán, ¿Cómo es posible? O han terminado un matrimonio porque simplemente se les acabó el amor. Pero cuando el amor se acaba, queda el propósito.
Wow.
Y el propósito me regresa al amor. ¿Okay? Y no me voy a ir por ahí porque próximamente, en próximos domingos, claro, vamos a continuar la serie. Pero simplemente es como decir, el propósito de nuestro matrimonio es glorificar a Dios y ese propósito nos va a mantener firme y a no desviarnos, a no rendirnos, a que en el momento de dificultad podamos regresar uno al otro.
Totalmente. Entonces, bueno, totalmente. Y eso ha sido súper bueno. Así que el ánimo es que tú puedas, sí, definir hoy en día, no sé cómo esté tu matrimonio, si estás casado, sí, pero que tú puedas definir. Incluso si estás de novio con alguien, en una relación, que tú puedas hablar esas cosas y definir. Yo quisiera en el futuro casarme para tal cosa. O sea, es como definir ese propósito. Sí. Y eso va a ayudarte mucho a todo lo que Joana ahí acaba de decir. Pero me gustaría tocar, nos gustaría, tres puntos para estar de acuerdo. Okay, tres puntos para estar de acuerdo en nuestro matrimonio, en esa nueva cultura que estamos hablando. Y lo primero es entender el rol del hombre y la mujer. Okay? Entender el rol del hombre y la mujer. Y quiero leer unos versículos en Efesios 5, 21. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. ¿Sabes? Para entrar en este punto, debo decir algo que es muy real y es que este versículo siempre ha sido controversial. Siempre ha sido controversial. Ha sido problemático, la verdad, porque muchas personas asumen que este versículo le da mucho más poder al hombre. Es como que el hombre es el jefe, el hombre es el que manda, el hombre es el que tiene la última palabra. La mujer solo tiene que someterse, la mujer tiene que callarse, la mujer tiene como que no tiene voz, ¿sabes? Y quiero hoy como darte una nueva perspectiva de esto, porque si leemos el verso, ciertamente habla de la sujeción de la mujer, pero también habla de la sujeción del hombre. ¿Me explico? O sea, la sujeción a Cristo y también la sujeción a tu esposa. Es una sujeción mutua, porque mira lo que dice comenzando el verso. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros. Y quiero dejarte esta idea en la cabeza. El matrimonio es una relación de iguales. No es una relación de alguien que está por encima de ti. O sea, el hombre no está por encima de la mujer o la mujer encima del hombre. Es como, no, es una relación de iguales. La mujer se somete, pero el hombre también se somete a Cristo y se somete a su esposa, a su pareja. Por eso, cuando hablamos de roles en el matrimonio, hablamos de roles de hombre y mujer, todos están esperando quién cocina, quién lava, quién friega, quién lleva a los niños, quién hace esto, qué hace. Y sí, vamos a tocar eso mucho más adelante porque es importante, es parte de los roles. Pero bíblicamente hay solo dos roles básicos del matrimonio. El primero, liderar con amor y amar con respeto. Liderar con amor y amar con respeto. El hombre ciertamente es cabeza. ¿Pero qué significa eso? Significa que el hombre es líder de la familia. No significa que es un dictador en la familia, ni que es alguien autoritario, okay, o controlador en la familia. Eso no significa. Significa que es un líder. Y como líder Debemos liderar a nuestra esposa, a nuestra familia, con amor. Liderar con amor, con amabilidad, con servicio. Así se mira, ¿no? Entonces, no se trata de que la mujer pierda su voz o pierda su... Bueno, antes que digas, mi amor, genial los hombres que tienen una mujer un poco más callada o más sumisa o lo que sea, genial. Pero no fue mi caso. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es como... Yo tuve que entender este verso, por eso te lo estoy explicando. Entonces, pero la clave ha sido poder liderar con amor. No se trata de autoritarismo o ser un dictador, ni mucho menos.
Y yo creo que esa sería la tentación, ¿verdad?
Sí, la tentación del hombre es ser autoritario o ser desentendido, ¿sabes? Es como... O así se hacen las cosas en la casa, o pregúntale a tu mamá. No sé, que tu mamá diga, ¿sabes? Esa es la tentación del hombre. Pero cuando vemos estos propósitos que Dios nos está enseñando para los roles y que este verso nos enseña, se trata de liderar con amor. Y creo que yo lo he hecho muy bien.
Sí, mi amor.
Dilo tú. No sé. No, pero si quieres, sí. Comenta tu amor.
Bueno, como lo dices, o sea, porque si no me hubieses liderado con amor... o ganado un liderazgo, no hubiésemos estado juntos. Sí, tuvo que sacar su liderazgo porque... fíjense que algo que me sucedió cuando estábamos también recién casados era que como mi padre fue un muy buen padre, él me cuidó, tenía citas con mi papá, o sea, yo era muy apegada a mi papá, para mí él tiene un valor... grande para mí, lo honro, lo respeto, pero Dios tuvo que trabajar en mi corazón para entender que mi padre ya en ese momento que yo me casé, ya no era mi cabeza, sino que mi cabeza era mi esposo, ¿okay? Y yo, la voz de mi padre era tan importante que ya era como que mi papá me decía esto, mi papá me enseñaba tal cosa, y realmente estaba opacando y no estaba entendiendo que el liderazgo de mi esposo en mi vida. Y quizás no es tu caso el tema de un padre o una mamá, la voz de tu mamá o tu papá, pero puede haber una persona de influencia en tu vida en la cual esa voz es más importante que tu esposo.
Wow.
O esa voz es más importante que tu esposa. Y hoy quiero que puedas entender que Dios te ha dado un matrimonio para que la voz de tu esposo o viceversa sea la más importante incluso en tu vida, ¿okay? Obviamente la voz del Espíritu Santo, pero yo creo que la voz del Espíritu Santo está reflejada. Si los dos están sumisos a Cristo, esa voz va a estar reflejada uno con el otro.
Sí.
Entonces yo lo tuve que entender que la voz de mi papá ya no era la voz de mi, no era cabeza. O sea, lo honro, lo amo, pero mi cabeza era mi esposo. Y tenía que respetar y escucharlo a él. Entonces, a veces pensamos que para las mujeres...
No, o sea, yo diría como, no tanto como respetar, sino amar con respeto.
Amar, ¿sí? Con respeto,
porque,
exacto.
No, de nuevo, o sea, y es bueno como afianzar esto. No,
sí.
Se trata de algo como...
Impuesto, sí,
sí,
claro.
¿Sabes? Como ya mi papá no es mi cabeza, sino es mi esposo, pero entonces ya no...
No lo quiero escuchar,
nada, no,
ajá.
No, sino que es algo mutuo.
Exactamente.
Y ahí es donde está la clave, ¿no?
Exactamente.
Por lo menos para nosotros.
Sí. Y entonces ese amar con respeto es la verdadera sumisión que
sí.
Bíblicamente Dios quiere que desarrollemos como mujeres. No es que nuestra voluntad va a ser quebrantada en el matrimonio. O sea, esa sumisión no significa que ahora tu personalidad va a cambiar, ahora ya tú no vas a ser la misma, no vas a poder tomar decisiones, entonces tienes que tener una obediencia silenciosa, que entonces, bueno, lo que él diga, entonces, bueno, si yo me quedo insatisfecha adentro, y nada que ver con eso. Se trata de amar con respeto, ¿ok? Yo lo amo y como lo amo, lo voy a respetar, porque incluso el hombre, su lenguaje de amor generalmente es el respeto, la admiración. Entonces, ¿qué tanto tú estás admirando a tu esposo? ¿Qué tanto tú estás levantando a tu esposo o a tu futuro esposo? ¿Okay? Y en una oportunidad estaba hablando con una muchacha y ella se estaba desahogando con respecto a su relación con su esposo. Y me decía todas las cosas que estaban sucediendo en su alma, en su corazón. Y yo estaba empatizando con ella y yo decía, yo te entiendo completamente, da impotencia y muchas cosas, pero ¿qué tal si empiezas a ver las cosas positivas de tu esposo? Si empiezas a levantar aquellas cosas que son virtudes en él. Y ella cambió completamente su perspectiva, incluso le dije, mira, tu esposo hasta cocina, mi esposo no cocina, le y ella, wow, no lo había visto así. Sí, es un gran, o sea, incluso yo había caído eso en una oportunidad.
Pero friego, ¿viste? Solo para...
Sí, es verdad. Es verdad. Y muy buen fregador. Entonces, yo le decía, tienes que ver eso. Eso es increíble. Eso es un regalo del cielo, que un hombre tenga ese don.
Claro, que friegue, obvio.
No,
por supuesto.
Pero entonces yo estaba tratando y empecé a ayudarla a abrir sus ojos, a ver las cosas que... Porque entonces la grama o... ¿Cómo dice el dicho? Que se ve más verde del otro lado. ¿Cómo es?
O sea, sí, que... Como que la grama siempre se ve más verde del otro lado.
Del otro lado,
no,
o sea...
nos comparamos. Sí.
Si tú no empiezas a valorar y a honrar y a respetar con amor las virtudes que tienes en tu esposo, lo vas a empezar a ver en otras cosas o en otras personas. Entonces te vas a sentir insatisfecha, triste. Y entonces al levantar el ánimo, el respeto, la admiración en tu esposo, eso va a hacer que su liderazgo florezca. Y si su liderazgo florece, el tuyo también va a florecer como mujer.
Así es.
Porque
así es.
Él no va a liderar solo, él va a liderar bajo la sabiduría de nosotras como esposas.
Sí.
Entonces, hay momentos donde yo le digo a Eifer, creo que puedes tener tú la última palabra en una decisión.
Sí. Yo, qué risa. No. No, yo creo esto. Creo que... Es que no sé si decirlo, pues, pero...
¿Qué?
Creo que siempre tengo la última palabra. Pero, ajá, tú estás involucrada conmigo, ¿sabes?
Exacto.
O sea, estamos los dos. Por ejemplo, nunca... O sí nos ha pasado que Joanaí me dice como que, toma tú la decisión de tal cosa. Y es como algo muy difícil y es como que, ok, yo, pero ahora sí soy cabeza. O sea, es como, para esto sí. Como, no, mentira, mentira. Pero digo como que, no, sino que le digo, y hemos llegado a este pensamiento, a este acuerdo. Es como, mi amor, dime tú qué piensas. Vamos a tomar la decisión los dos. Tal vez yo digo lo que se va a hacer o algo, pero yo quiero que tú estés involucrada. Y ese es el punto. Liderar con amor y amar con respeto es estar involucrado para tomar la mejor decisión para todos.
Para la familia.
Para todos.
Para todos.
No es que el hombre tiene que encerrarse en un cuarto y ¿sabes? Y pensar qué es lo que...
Sí.
Si eso te funciona, ok. Pero si involucra a tu esposa, creo que las cosas pueden salir mejor.
Sí.
Muchas veces, muchos errores yo he cometido, honestamente, por no escuchar la voz de mi esposa. Por decir, no, yo voy a hacerlo así, o se va a hacer así. ¿Me explico? Pero... uno va aprendiendo de los golpes y de los errores. Y he llegado a la conclusión, necesito escuchar tu voz, necesito saber qué es lo que tú piensas, necesito saber incluso tu discernimiento para las cosas.
Sí.
Y ese es el punto, pues.
Entonces bueno,
creo que podemos ir no sé si vas a decir algo más o vamos al punto.
Solo un punto pequeño, ajá, era que como mujeres no caigamos ni en la tentación, ni de quedarnos calladas, sufriendo, como que sí, entonces es como me voy a quedar callada, o aislarme e independizarme, es decir, bueno, entonces yo hago lo que yo quiera, ¿sabes? Eso no sería eso sería como los dos extremos de la tentación al no amar con respeto y estar en acuerdo con nuestro esposo. Entonces, bueno.
Rápidamente, hombres, si quieres saber si tu esposa la estás liderando bien, mídelo en el hecho de si ella es capaz de expresarte lo que siente y piensa. Si ella no es capaz de expresarte lo que siente y piensa, probablemente te tiene miedo. Probablemente algo hay que ajustar. Y bueno, ese es otro tema. Pero vamos al punto número dos.
Sí.
Comprender que somos un equipo, ¿ok? Sí. Para estar de acuerdo es necesario comprender que somos un equipo. El matrimonio es un trabajo de equipo. Y creo que esto se ve reflejado en todas las áreas. Ya entrando en tema como de roles.
Tareas, prácticas.
¿Cómo ya lo ves tú? ¿Cómo nos ha funcionado eso según tú?
Bueno, yo crecí como, y también mi personalidad es ser muy planificada. O sea, a mí me gusta anticipar las cosas. Eifer es un poco más espontáneo, ¿ok? Y puede decir, bueno, hacemos esto y listo, ¿no? Pero él me puede decir a mí, hay que hacer tal cosa. Y yo digo, bueno, hay que empezar a planificar para eso. En cambio, él es más espontáneo. Y escuchando a otras personas, los admiramos porque como que ¿quién hace las cosas dentro del hogar? Bueno, yo hago esto, ella hace lo otro y se han organizado increíble. En nosotros fue como espontáneo, vamos a ver cómo fluye. Un día te toca a ti esto y ahí vamos viendo, ¿no? Pero en nuestro matrimonio fue construyéndose de que como yo, mi habilidad en la cocina, aunque no era muy buena al principio, se fue desarrollando y yo cargué el tema de la comida el 99.999%.
No, punto 9.
Punto 9, ¿verdad? No, mentira. Pero sí, porque no se trata, yo voy a explicar mejor esto porque quisiera que nadie quede como que entonces la mujer es la que cocina, el hombre es el que hace esto, no. Sino que los roles dentro del matrimonio y las tareas diarias no se trata de quién deba o tiene que hacerlo, sino que eso tiene que delegarse o ponerse de acuerdo quien tenga el tiempo, quien tenga la habilidad, quien tenga el don para hacerlo, ¿ok? Entonces allí es que donde empieza el acuerdo. Si tienes el don en las finanzas, entonces lleva las finanzas en la casa, ¿ok? Si tienes la habilidad para cocinar y el tiempo y la disponibilidad, entonces lleva a cargo ese liderazgo en la cocina. Si los dos lo hacen, pueden repartirse. Entonces es como un baile que van a ir encontrando, pero sobre todo que los roles dentro del matrimonio van a ir cambiando según también las temporadas que vivan. Okay, según las temporadas. Como les dije, en mi caso, en nuestro caso, el tema de la comida ha sido mi fuerte, okay, ha sido mi fuerte. Y puedo decir que ese porcentaje que digo que el 99%, ese porcentaje le ha tocado a mi esposo.
El 1, dices.
El 1%.
¿Ves? Por favor, el 1% es bastante.
Pero ese... Porque ese 1% ha representado una gran diferencia, o sea, ha representado algo importante dentro de nosotros. Ha representado cuando yo he estado enferma, ha representado cuando yo he estado en un momento difícil, ha representado cuando he estado cansada, ha representado cuando estamos molestos y él quiere reivindicarse. Entonces, es una comida. Ha representado, ahorita que tenemos hijos, ha representado también todo un reto porque ya no lo puedo hacer yo sola. Y lo más increíble es que Eifer ha sacado un don para la cocina impresionante.
Eso.
Impresionante.
Dale.
En serio, que me ha sorprendido.
¿Qué más?
Porque lo ha hecho mejor que yo. O sea, de verdad. Y yo le digo... Necesitas ayuda, te voy a dejar esto y le digo todas las indicaciones. Mira, te dejé esto para que no tengas que hacer la ensalada, pero te hago esto, aquello. Sí, no te preocupes. Y yo le digo, ¿cómo lo hiciste? Bueno, gracias a YouTube. Gracias a tutoriales.
Si tú estás en el 1%, al igual que yo, tengo tutoriales, tengo canales recomendados, me busca al final de la reunión.
Pero el punto es este, es que... yo decidí en mi corazón no amargarme porque mi esposo no era tan bueno en la cocina, sí. O no me ayudaba en la cocina, entonces empezar a ver en otros, ay, es que mi esposo no me ayuda, es de esos hombres. No, yo empecé a disfrutarlo. Él disfruta mucho lo que hace dentro de casa, gracias a Dios, repara todo, encuentra soluciones para todo, friega increíble, viste a los niños más rápido que yo, los arregla más rápido que yo. Es muy efectivo en todas las cosas que hace y de eso se trata. En las temporadas vamos a ir transicionando. Si tú te quedas solamente en un rol, vas a matar a tu pareja, la vas a condenar. Totalmente. Le vas a decir, a ti te toca sacar la basura toda la vida.
O le vas a decir, eso te tocaba a ti.
Eso te tocaba a ti.
Y es como...
lo estás condenando, pues, o sea...
Entonces, como ser muy legalista también.
Es como legalismo. Sí. Entonces, que tengamos la flexibilidad en las temporadas que, no, que tengamos en nuestra vida. ¿Quién tiene el tiempo? ¿Quién tiene la disponibilidad? ¿Quién tiene el don? ¿Quién lo puede hacer en este momento? ¿Quién se tiene que desafiar en los diferentes momentos y etapas del matrimonio? Como les dije, estamos en una etapa en donde los dos hemos sido desafiados en muchísimas cosas. Y bueno, lo hemos asumido juntos.
Sí.
Entonces, que tú puedas ver ese punto importante dentro de tu matrimonio.
Yo te agradezco, amor, porque siempre has sido alguien que ve lo bueno en mí. Y no solo eso, sino que habla vida a mi liderazgo, a mi potencial, a mi futuro. Y eso sin duda me ha empoderado muchísimo.
Sí.
Te lo agradezco. Amén. Creo que es una clave para ser un matrimonio exitoso.
Sí. Sí. En una oportunidad habíamos tenido una tensión, un conflicto fuerte, y yo me fui al baño y él, sentí que en mi mente dije, él no tuvo un buen día. No lo tomé personal, sino dije, él no tuvo un buen día. Y me devolví y empecé a hablar vida y le dije, no has tenido un buen día, ¿verdad? Por eso... Y empezamos a hablar y a conversar y ahí hubo un rompimiento. Y yo creo que cuando empezamos a hablar vida y fe a nuestros corazones y a ser empáticos, podemos unirnos nuevamente.
Total.
Y no permitir que esas cosas nos separen.
Total.
Te
total.
Amo.
¿Algo más? ¿Quieres?
¿Qué?
Bueno, después hablamos.
Sí, salimos ahora.
Pero, no, la última cosa es simplemente hablar acerca de los ritmos en el matrimonio. ¿Cómo el punto, el tercero, cómo podemos estar de acuerdo? Ritmos en el matrimonio. Y esto es fundamental para desarrollar el matrimonio, para desarrollar una nueva cultura, como planear y hacer estas cosas. Creo que lo hemos hecho, lo estamos desarrollando, pero puedes dar algo práctico de lo que hemos hecho, cómo lo hacemos.
Sí, ritmos no significa cosas como estrictas, legalistas, sino cosas que hacemos dentro de nuestro diario vivir que nos ayudan a crecer. Eso es un ritmo, ¿ok? Como orar, como decir, todos los días yo oro, porque es parte de mi relación con Dios. Yo todos los días me cepillo los dientes y me lavo la cara porque es parte de mi higiene. Entonces, ¿cuál sería tu ritmo como matrimonio? Conversar todas las noches, no lo sé, orar. Sentarnos una vez a la semana, nosotros lo hacemos una vez a la semana, nos sentamos a planificar todo lo que va a suceder en la semana e incluso hasta en el mes, cosas que estamos visionando. Entonces, a partir de allí tomamos la decisión quién queda con los niños, quién no, quién asume ciertos roles. Yo le agradezco a mi esposo que también ha asumido cosas para que mi liderazgo también crezca. Entonces, esos ritmos permiten que nosotros podamos florecer y podamos avanzar. De hecho, nosotros como matrimonio casado, soltero de hijos, en la noche es que teníamos esa retroalimentación de orar y de decir lo del día. Cuando llegaron los hijos, llegábamos tan cansados que nos sentíamos muy mal porque ya no lo hacíamos. Y un día a mi esposo se le ocurrió, ¿qué tal si después de llevarlos al colegio nos vamos a caminar? Y en esa caminata se ha creado un ritmo para nosotros como matrimonio, para orar juntos y para hablar y soltar cualquier carga de nuestro corazón. Entonces, son ritmos o acuerdos que tú puedas llegar en tu matrimonio, en tu relación. Quizás no van a ser como los nuestros, pero esa es la idea, que sean como les funciona a ustedes, a cada uno de ustedes, que lo puedan encontrar.
Así es. Buenísimo. Y quiero simplemente antes de orar, proponerte esto. Quiero proponerte que pienses, y te lo lleves de tarea incluso, en tres cosas de tu familia que quieres traer a tu matrimonio, a esa nueva cultura, ¿ok? Y tres cosas que definitivamente no quieres traer. Piénsalo. Hacer este ejercicio te va a ayudar mucho a centrarte, a establecer un propósito, un parámetro y a crear en definitiva esa cultura que Dios quiere. No sé si quieren aplaudir por este tiempo, si les ha servido de algo.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.